de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Y antes hemos hablado de economía y también con las elecciones, la convocatoria múltiple de elecciones en el horizonte. Ha salido a relucir cómo las fake news se cuelan en el debate político, y es que desde que el ser humano es un zoón politicón, un animal político, ha habido unas personas que han representado a otras en los asuntos públicos y también que han intentado convencerlas que son la mejor representación posible para llevar a cabo esos asuntos. En el libro titulado «Cómo nos venden la moto», el filósofo y profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Noam Chomsky, introduce esta reflexión.
El papel de los medios de comunicación en la política contemporánea nos obliga a preguntar por el tipo de mundo y de sociedad en los que queremos vivir y qué modelo de democracia queremos para esta sociedad. Permítaseme empezar contraponiendo dos conceptos distintos de democracia. Uno es el que nos lleva a afirmar que en una sociedad democrática, por un lado, la gente tiene a su alcance los recursos para participar de manera significativa en la gestión de sus asuntos particulares. Y por otro, los medios de información son libres e imparciales.
Con varias convocatorias en el horizonte, resulta de interés abordar bajo qué mecanismo se mueve la propaganda electoral en cuanto a buscar nuestro voto. Saludamos ahora a otro especialista en el comportamiento de la propaganda política, Miguel Vázquez Liñán, profesor de periodismo en la Universidad de Sevilla. Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted por haber recogido esta invitación y acompañarnos en estos minutos. Y Chomsky, no era Chomsky, era alguien, parafraseando a Chomsky, pero ha introducido un modelo. ¿Cuál sería otro modelo?
Bueno, la verdad es que después de escuchar a Chomsky poco más queda que decir. Efectivamente, ese modelo de democracia que él plantea sería deseable. Desgraciadamente no estamos en él, por lo menos no lo estamos aquí. Hay un modelo representativo, de democracia liberal representativa, con muchas carencias que luego esas carencias se hacen explícitas en periodos electorales, ¿no? como en el que estamos, o preelectorales. Porque una de las cosas que caracteriza nuestra situación política ahora mismo en el país es que prácticamente no hay mucha diferencia entre los periodos preelectorales, electorales o postelectorales, sino que vivimos una especie de campaña permanente. Y eso creo que tiene sus consecuencias negativas, en mi opinión, para la ciudadanía, ¿no?
¿Y cuáles son las bases o los pilares que sustentan este modelo de campaña permanente, para hacernos una idea?
Bueno, la campaña permanente tiene que ver con que en ningún momento los partidos políticos... Primero creo que es importante separar dos cosas. Hemos llegado a identificar algo que me parece que es un error muy importante, que es identificar política con partidos políticos. Cuando nosotros, en la mayor parte de los medios de comunicación, vemos las secciones de política o las entrevistas políticas, que son así definidas, lo que normalmente estamos viendo es declaraciones de líderes de partidos políticos. Y es muy diferente. Esa democracia que describía Chomsky con esas palabras no identifica política con partidos políticos. La política con mayúsculas es la organización que nos tenemos que dar en común, ¿no? Los ciudadanos y las ciudadanas de este país, en el caso de que estamos hablando, nos damos una organización propia a través de nuestra actividad política. Otra cosa es la actividad de los partidos políticos, y esa confusión nos puede llevar a problemas. Claro, ¿a qué me refiero con problemas? Si estamos en campaña permanente, que es lo que parece cuando vemos o oímos los medios de comunicación, o leemos, la propaganda a la que estamos siendo sometidos es siempre propaganda electoral. Y esa propaganda electoral es especialmente, además, a un ritmo muy rápido, casi marcado por el ritmo de las redes sociales, ¿no? que lo ha invadido todo. O sea, todos estamos en ese ritmo. Un ritmo que, por otro lado, no nos deja demasiado tiempo para pararnos a pensar exactamente qué es lo que nos están diciendo y por qué. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Pues que vamos a estar, como decía, sometido a una propaganda extremadamente radical. ¿Radical en qué sentido? En el que el objetivo no es convencernos, no es tanto convencernos de una ideología, por ejemplo, o de incluso del programa de un partido que prácticamente no conocemos. No conocemos esos partidos, esos programas. Lo que estamos haciendo con esta propaganda es crear una desconfianza en el otro partido. O sea, estos líderes no nos están intentando convencer de un programa que probablemente ni tienen, sino que nos están diciendo que el otro es más mentiroso aún. Y claro, todos sabemos, no lo voy a descubrir yo, que en campaña electoral los partidos políticos y sus representantes, por utilizar una frase bien conocida en este país, mienten por encima de sus posibilidades, ¿no? Entonces llega un momento en el que, claro, estar sometidos a la mentira permanente, que además es vehiculada por una serie de medios de comunicación que repiten prácticamente sin cambiarlo lo que dicen estos partidos políticos, pues nos está creando una desconfianza generalizada en lo que significa la política entendida como partidos políticos y al mismo tiempo en los medios de comunicación. Ese clima de desconfianza permanente no puede dar buenos resultados porque precisamente la comunicación humana está basada en la confianza. Uh-huh. Si yo pienso que mi interlocutor es un mentiroso, probablemente ese proceso va a fallar.
Hay un elemento que nos ha hecho conscientes de ello, de esa desconfianza, que es el alto índice de abstención que se está produciendo. Miguel Vázquez Liñán, eres especialista también en historia de la propaganda. Uh-huh. En este sentido, si analizamos el momento actual con momentos históricos, ¿se podría hacer un análisis comparado, más aún cuando solemos escuchar también que todo está inventado?
Sí. Bueno, efectivamente hay, digamos, vieja propaganda con nuevos medios. Hay un poco de todo, ¿no es verdad? Yo no soy de los que piensan que nada haya cambiado. El mero hecho que comentábamos antes de que los ritmos se hayan multiplicado tiene unos efectos que todavía no somos capaces de prever, ¿no? Pero sí es cierto que los mensajes son del mismo tipo que han sido siempre, ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, esto que comentaba antes, el desprestigio del rival, del adversario, del enemigo, dependiendo si hablamos del contexto del que estemos hablando. La propaganda electoral se parece mucho a la propaganda de guerra, porque son momentos cortos, extremos, en los que la propaganda está hecha para movilizar. Sería un poco esta división que los soviéticos en su momento hicieron entre agitación y propaganda. Es una propaganda de agitación, es decir, destinada no tanto para cambiar tus ideas, sino para movilizarte en una dirección. En el caso de las elecciones, esa dirección es el voto, ir a votar ese día. En eso no ha cambiado, esto sigue igual. Uh-huh. En la guerra es convencerte de que tienes que ir al frente para proteger normalmente lo que tú más quieres, ¿no? Entonces, la idea de agitar, movilizar a las masas a través de una propaganda muy extrema, muy radical. Es decir, cuando el otro día el líder de Vox va al Parlamento Europeo a decir que si las Navas de Tolosa y Carlos V, todas las mujeres del Parlamento Europeo llevarían burka, no tiene ningún sentido. Es decir, no hay nada absolutamente detrás de eso, nada que lo pueda sustentar. No está basado en absolutamente nada, más que en ocupar un espacio mediático que al parecer en nuestros días es suficiente que se te conozca como para obtener los objetivos, que no son mejorar la vida de los ciudadanos, que no tienen nada que ver con los problemas de la ciudadanía, sino que tienen un objetivo exclusivo, que es ganar o estar mejor representado, conseguir más votos, al fin y al cabo, en las próximas elecciones. Esto, que es algo que ha existido siempre, en una campaña permanente se convierte casi en el único tipo de propaganda. Y esto es un problema. Es un problema porque en campaña estábamos acostumbrados a que todo el mundo se saliese un poco de tono. Pero cuando esto se convierte en la norma general, si nosotros estamos lanzando una propaganda del odio, una propaganda del miedo y una propaganda del conflicto, vamos a construir y vamos a producir con esa propaganda odio, miedo y conflicto.
¿Y qué hacemos como ciudadanos, como ciudadanas, para poder, por utilizar un término un poco, digámoslo así, coloquial, discernir el grano? ¿Qué proponen los partidos realmente? Saber qué mecanismos están utilizando y, por tanto, eliminar esos mecanismos y quedarnos con el fondo de sus propuestas. ¿Qué podemos hacer?
Ya. Bueno, nos lo ponen muy difícil porque, claro, el espacio en el que la discusión política, uno de los espacios privilegiados en el que la discusión política se lleva a cabo, es el de los medios de comunicación. Y esos medios de comunicación, estoy hablando de los grandes medios de comunicación, de los llamados mainstream, son parte del problema. Entonces ahí tenemos un problema grave, porque no hay la posibilidad de que gente que no da un paso adelante y tiene un criterio propio y se interesa y trabaja, porque al final estar informados es un trabajo, gente que no va a dar ese paso, que por otro lado es normal que sea la mayoría, es decir, no tengo muchas cosas que hacer para además pegarme 2 horas leyendo la prensa, ¿verdad? Pues no va a tener esa posibilidad de estar bien informado. Ahora sí, yo lo que sí creo que se podría hacer es, por ejemplo, a esta parte de la población que está algo más comprometida socialmente y que participa en diferentes movimientos sociales, asociaciones, sindicatos, etcétera, que incluyese en sus reivindicaciones algo que me parece transversal, que es la democratización de los sistemas de medios de comunicación. Es decir, que los medios de comunicación que están haciendo un buen trabajo, los periodistas que están haciendo un buen trabajo, que son muchos, no estén en la situación que están ahora, normalmente asfixiados financieramente porque no hay manera de competir con unas empresas que también deficitarias siguen apoyadas por bancos o fondos de inversión, etc. Incluir la democratización de los medios de comunicación en las reivindicaciones de cualquier movimiento social, sea un movimiento feminista, memorialista, ecologista, el que sea, me parece esencial, porque todos ellos van a verse beneficiados claramente de esto, ¿no? Esto podría ser un primer paso, desde luego, para... yo creo que una segunda medida, que yo creo nunca se ha hecho el suficiente énfasis, o nunca se hará el suficiente énfasis en esto que se ha llamado la alfabetización digital. Tenemos que entender, y esto debería estar de alguna forma en el sistema educativo, quiénes son las fuentes que nos están enviando la información, quiénes son estos medios de comunicación, ¿no?
Claves que vamos a tener que tener en perspectiva y tener interiorizados como ciudadanos y ciudadanas, porque es nuestra responsabilidad. Ahí Miguel Vázquez Liñán ha hecho esa distinción. No es lo mismo política que partidos políticos. La política es un asunto común del que nos tenemos que responsabilizar. Y hay un tema para el que también podría emplazarte para otra ocasión, que es hablar de la democratización de los medios de comunicación. Un asunto interesante, hemos hablado de esa reflexión acerca de cómo los mecanismos de propaganda influyen, al fin y al cabo, en qué elección tomamos por un partido u otro en los comicios electorales. Tenemos en horizonte muy cerca elecciones estatales, municipales, europeas también, para fuera de Andalucía son autonómicas, un momento también para reflexionar sobre los mecanismos políticos y los mecanismos electorales. Miguel Vázquez Liñán, especialista en propaganda política, profesor de periodismo en la Universidad de Sevilla. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Placer.